aire T11, a ustedes en particular. Bueno, le agradezco esta posibilidad de poder brindar a ustedes algunos conceptos de libres pensadores.
Mario, justamente, yo creo
que... Si me pueden levantar un poquito
sí,
la...
Sí, cómo no, ahí va. Justamente de los nueve, porque estamos hablando de nueve uruguayenses que en mayor o menor medida aparecen como titulares, o incluso un poco más abajo en las 15 listas en total que se han presentado en la provincia de Entre Ríos. Su nombre es, justamente, por lo menos a nivel visual, le digo, Mario, para el ciudadano de a pie, el que primero apareció en el tiempo, allá y hace un par de meses seguramente, uno lo podía ver en pasacalles, sí, también en las charlas de política. Sobre todo, ¿qué es lo que se propone? Y sobre todo, ¿qué propone Libres Pensadores, la lista número 8? ¿Y por qué Libres Pensadores, Mario?
Mira, yo te voy a responder de acuerdo a las preguntas que me vayas haciendo.
Sí, cómo no.
¿Qué pretende Libres Pensadores?
Ajá. Uh-huh.
Después te diré cómo comienza esta historia. Dale. De Libres Pensadores y no al dedo. Nuestra plataforma electoral es acompañar a nuestro gobernante a gestionar para nuestra provincia y nuestra ciudad. Viviendas dignas para nuestra gente. El plan maestro de extradicación de erradicación de asentamiento. La mejora en la educación. Más seguridad. Mejor calidad en la salud. Puede ser que hoy vayan al hospital y estén dando turno a 20, 30 días a una persona que necesita no más de un día pasar en la espera de que lo atiendan. Atraer capitales nacionales e internacionales para que inviertan acá y así posibilitar fuentes de trabajo genuinas. Gestionar un plan vial que contemple el arreglo y pavimentación de las calles. Y otros temas tanto que lo debe tener en su carpeta los gobernantes que están a cargo de la provincia y de la municipalidad.
Con respecto a lo que nos decía, ¿cómo comenzó, cómo surgió el grupo con el que seguramente usted está trabajando y militando ya para lo que es oficialmente esta lista número 8, Mario?
La lista número 8, Libres Pensadores, comienza con una formación de compañeros militantes comprometidos solamente con la gente y sus necesidades. Sí, semana a semana nos reuníamos en distintos barrios, en distintas familias que nos invitaban, y fuimos elegidos por el voto de la militancia que conforma el espacio de Libres Pensadores. Ahí escuchábamos a la gente primero, en primer parte, escuchábamos a los compañeros, los vecinos, vecinas, a los jóvenes, en especial a los jóvenes, a las compañeras, mujeres también, los problemas que tenían en el barrio, los problemas que tenían en su región. Y después se debatían entre sí, y después sacábamos las conclusiones. Nunca fuimos intendencia paralela, no le solucionamos nada, pero sí los escuchamos y los acompañábamos. Y esa era la misión de Libres Pensadores, de esta actividad que en particular a mí me llena mucho por los años de militancia que uno estuvo en el gremio, estuvo en un gremio, sabe los grandes cuestionamientos. Estuve escuchando recién el tema de el traspaso del hotel, de los trabajadores, y eso es muy fundamental. Eso es que yo le diría así en palabras claras, como le debemos hablar a la gente: hay que institucionalizar la situación laboral. La situación laboral hoy no es la que nosotros soñamos en su momento, cuando el general Perón formó la Secretaría de Trabajo y por ende se solucionaron infinidad de problemas por vía de los convenios colectivos de trabajo y tantas otras medidas que fueron solucionándose la parte social. Los gremios hoy están un poco inactivos, no sé cuál es el motivo, no puedo plantearlo tan firmemente como los conozco, pero no tan así, porque hay quienes pueden responder mejor que yo el tema de lo que puede ocurrir. Un pueblo nuestro, en la provincia, en la nación, pero más en la provincia nuestra, una provincia rica, una provincia que puede levantar la mira en todo concepto turístico, empresarial, sobre fuente de trabajo genuina. Y esas son las gestiones que a mí me lleva el querer ser diputado nacional, para posibilitar el poder de trabajar desde el Congreso por los que menos tienen. Esas son palabras muy humildes, palabras muy sinceras hacia la gente, en especial hacia los compañeros, y a la ciudadanía también en completo, sean del palo de uno o no del palo de uno. Pero mis años dan la experiencia de que este Uruguay va decayendo, no puede ser que en Uruguay tengamos 23 asentamientos, y por eso yo voy a uno de los puntos donde tengo pensado sobre el tema de la erradicación de todo eso, que puede acompañar a los gobernantes para que esto desaparezca. Acá hace 3 años había 5 asentamientos y hay 23. Y eso no puede ser, no, yo lo veo que no puede ser, porque no tanto por los mayores, porque los mayores no sabemos defender de alguna manera, pero uno va a esos barrios y ve esos chicos que no van a la escuela por un motivo u otro, el frío, el barro que pisan, dónde se encuentran, piso de tierra. No es que no sea digno un piso de tierra, porque hay piso de tierra más limpio que los pisos de cerámico, pero el tema es que no es una vida natural, una vida normal. Y Entre Ríos se lo merece. Los gobernantes que nos están llevando a esta actividad que es la más hermosa para mí, que es la política. No el tema de los políticos, sino la política, que es lo más hermoso que hay, como el sindicalismo, es lo mejor que nos puede ocurrir. Estamos en una democracia, entre comillas, tenemos libertad, podemos actuar, y a la gente se las invita día a día se les invita a que participen, en especial los jóvenes. Hay jóvenes que no conocen mucha historia sobre las políticas que han surgido en nuestra ciudad. La pueden saber por sus padres, la pueden saber por sus hermanos mayores, pero la realidad no la conoce. En eso sí, los partidos políticos, en especial el nuestro, está en plena actividad para que los cuadros políticos del futuro... Vamos a tener una elección pronto, más allá de las PASO, ahora en el 19, que se va a cambiar toda la estructura de la política, o sea, de la política de gobierno. Y ahí pareciera que en algunos sectores hay más interés económico que político. Porque acá todo esto se soluciona con la política en actividad, en plena actividad. Allá que la economía, sí, la economía es fundamental, si no hay una economía no se come, pero la política es el entendimiento entre quienes mañana vayan a asumir las funciones del cual el pueblo los elija, acordar o ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos principales como los que mencioné. La seguridad es algo insólito. Yo creo que pasa por ahí la economía, en que los soldados o los agentes de policía ganan 2 pesos. Y en la educación, reafirmar un poco el tema de con los gremios docentes, con los profesionales, los padres, puntualizar el concepto de la educación, porque sin educación no se va a ningún lado. Y los chicos hoy los encontrás en las esquinas vendiendo diario los domingos, y le preguntás, ¿vas a la escuela? No voy. Me causó dolor los otros días en la esquina de Boulevard 9 de Julio y Arao, un chico que me vendió el diario, no sabía leer y no sabía cuánto costaba. Leía ahí, me decía, me enseñaba con el dedo cuánto sale, 15 pesos y el diario, bueno, no voy a decir el diario, el diario. Y eso uno le, a uno que es padre, 4 hijos, 5 nietos, otro próximo a venir, conformado, con la fuerza y la y el coraje que uno tiene en tratar de formarlo lo mejor posible. Una vez formado, ya después son independientes y actuarán como la vida los lleva adelante.
Angelini, ayer hablábamos y nos llamaba la atención el tema de la presentación de 10 listas para lo que sería una interna del Partido Justicialista. ¿Qué análisis hace usted de esto? Porque decíamos, seguramente alguien que ya ha vivido un poco más de tiempo que nosotros nos puede dar una visión de qué significa, si es mucha la división o es muy importante las ganas de participar que tienen los justicialistas dentro de lo que sería la interna del partido.
Porque daría la impresión, Mario, a ver, la interna es muy sana, esto vamos a coincidir todos, pero que dentro de una provincia como la de Entre Ríos, más allá de la diversidad de pensamientos que puede tener el Partido Justicialista por albergar a gran parte del movimiento obrero en Argentina, uno dice, 10 listas, 10 maneras diferentes de ver las cosas.
Sí, la mayor cantidad de listas fue de 7 listas en la UL, la importada.
Buen dato.
Lo que ocurre es lo siguiente. Sí. Que la política pareciera que más le interesa a algunos ciudadanos que están en el candelabro ahí, le interesa más el mercantilismo que la política en sí. Por ese motivo cerraron las puertas del partido y tuvo 16 años cerrada la puerta del partido, 12 a 16 años la puerta del partido. Y la puerta del partido es la casa institucional donde se deben de conformar. Para eso está la ley. Hay una ley de los partidos políticos. Cada partido político tiene su carta orgánica y la hacen funcionar, la deberían hacer funcionar como corresponde. De ahí nacen los cuadros políticos. De ahí nacen aquellos que tienen sus más años y le enseñan a los chicos cómo viene la mano de un lado o del otro, parte de los padres. Sin eso ocurre lo que está ocurriendo. 12 años cerrado el local del partido nuestro, bueno, ahí con los compañeros que la conformamos hoy, porque también tengo la suerte de estar acompañando al equipo del Consejo Departamental del partido. Tengo mi cargo que me eligieron de alguna vez, o lo acordamos porque no hubo interna, pero más allá de eso, el Consejo Provincial del partido durmió con sus intereses propios y no permitió que los 240.000 afiliados que éramos en aquel momento de peronistas, hoy tengamos 140. Y 140 no es porque lo borraron, sino que la gente empezó a desconfiar, empezó a tener dudas, a no tener un maestro, pero sí un interlocutor válido que le pueda plantear cuál es el movimiento. Y si nos encontramos hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, nos encontramos con que las dobles afiliaciones. Quiere decir que hay otros grupos políticos que se están moviendo y lo han afiliado, pero ahora no son ni de uno ni de otro. La justicia electoral, la justicia, no la justicia electoral del partido, sino la justicia electoral nacional, te manda que esa gente no existe más. Y en el padrón nuestro de la provincia se nos bajaron más de 100.000, que en total éramos 240.000, 260.000. Aparte de eso, los muchachos ni se preocuparon a nivel provincial. Además, a nivel local tampoco, hablando del departamento Uruguay. Y ahí es donde nacen los compañeros, los amigos, las amistades, el boca a boca, las históricas unidades básicas. Esa es la cultura política del cual el movimiento nacional peronista lo tiene. Es como crear la fuente de la cultura del trabajo. Hoy hablar del trabajo, es un peligro hablar de trabajo. Por hablar de trabajo, no, ahora se crió algo no sé llamarle dádiva, porque 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, el cooperativismo con todo derecho, no le alcanza ni para 15 días. Yo estoy de presidente del Centro de Jubilados Nacionales y hoy empezamos a entregarle 233 bolsones a los jubilados que van ahí, y algunos lloran, otros te critican del PAMI, nos pone el PAMI, no nosotros, el Estado. Pero son bolsones que no pasan los 1.100 pesos, los 1.200 pesos. Y bueno, nosotros lo entregamos, hacemos colaboración, ad honorem, estamos todos ad honorem ahí y lo entregamos. Pero eso no es así, o no debería ser así. Los chicos hoy están más en los comedores que en la casa de familia con el padre y la madre. Y ahí nace la moralidad, el amor, el cariño hacia los que menos tienen y poderle posibilitar eso. Mi actividad va a ser, no sé si tendré la suerte que han tenido otros, pero como yo particularmente, no es que no necesito, sí necesito, porque moralmente yo veo a mis vecinos pasar por la puerta de mi casa, yo siempre nací en la misma manzana, en la misma casa, estoy acá con mi familia, luchamos con la patrona y luchamos para que los hijos estudien, y los cuatro se recibieron, ya tienen familia, algunos no, otros sí. Tengo un posible otro descendiente Angelini dentro de 15 días, 20 días. Tengo tres nietos Angelini en Concordia. Y bueno, tengo otra también que está estudiando medicina, de familia Forcla, casada con mi hija, que está en el Banco Nación, contadora. O sea, el sacrificio del trabajo es fundamental, transmitir y gestionar lo que más se pueda, acompañando a los gobernantes que están representándonos, y en los objetivos reales, no crear falsas expectativas. Una falsa expectativa no lleva nada a ningún lugar, porque acá hay cosas que uno que ha vivido en la zona donde vive hace 30 años, que particularmente con un vecino venimos sosteniendo que prevenir es curar, y todo lo que estaba en la cantera 25 de mayo no hubiera ocurrido, con tres carradas de tierra. Repito siempre eso, porque con tres camionadas de tierra se hubiera prevenido, se pueden prevenir. Porque ahora tenemos la defensa norte, pero la defensa norte, los compañeros de la cantera 25, no es para mañana que la van a hacer.
2 años.
Hay que entenderlo bien, que no va a ser para mañana, ni para pasado tampoco. Y las crecientes vienen día a día, vienen más frecuentemente, y yo la veo porque me llega hasta la puerta de mi casa, ¿no?
Y eso, Mario, que venía un gobernador durante 7 años, vino acá a la ciudad por H por B a decir ya, no, quedate tranquilo que ya va a estar, y no había ni,
no hay
ni
duda,
proyecto.
No hay duda. Esas son mentiras que yo no las soporto. Tengo que escucharla, o hay que escucharla, pero uno puede salir con un machete a cortar cabeza. Ya me estoy extralimitando, pero si no, que no le mientan a la gente. Lo peor que puede ser es mentirle a la gente. A la gente hay que decirle la verdad, señores, compañeros, ciudadanos, correligionarios, camaradas. Pongámonos de acuerdo en 5 puntos principales. El agua, tenemos el río ahí a 2 cuadras, porque tenemos el río a 2 cuadras y la mejor agua natural que de la región, y llegamos al monumento Urquiza y no hay agua. Llegamos al bañario municipal de acá y no hay agua, no hay presión, viene el verano, los barrios se están extendiendo. Ya cada vez la presión de agua es menos, los caños ya no dan más, el plan 1 ya se hizo, el plan 2 no.
Eso.
Es todo promesa, y eso es mentirle a la gente. Entonces no sé qué posibilidad tendré o cómo lo haré con el equipo técnico que del cual me colabora a mí y con mi jefe de campaña, que es una persona que conoce bastante el tema nacional, del cual me acompaña día a día.
¿Quién es?
Un compañero nacido acá en Pronunciamiento, pero vivió muchos años acá en el barrio de Almagro y también estuvo muy al lado del compañero con Chiche Dualde, con el Cabezón, está con todo, muy especializado en esa situación de que es otra cosa Buenos Aires. Y bueno, tengo ese maestro que me ayuda y me lleva adelante y después me corrige. Ya estuviste mal acá, estuviste bien acá, y bueno yo creo que, y tengo mis años, que no se lo he dicho.
¿Cuántos?
¿Y cuánto puede ser que tenga? No sé.
No, quedo bien o quedo mal.
Ustedes porque capaz no tengan las planillas de todas las listas. Yo tengo las planillas de todas las listas. O sea, el equipo tiene las planillas de todas las listas.
Sí.
Si quiere que se la hagamos llegar para saber quién es el titular, suplente, etcétera.
Sí.
Yo tengo 75.
Ah, eso le iba a decir, mire, le hubiera acertado.
¿Es el decano de las 10 listas?
¿Eh?
¿Es el decano de las 10 listas?
No, ¿no? ¿Sabes que
hay
un suplente
más?
Hay un suplente nuestro que también es de la misma edad que yo.
Ah, bueno.
Dos
y
pibes.
Después, mirá, pará que te estoy mirando, hay uno de 70, que es un personaje muy requerido por la justicia.
Ah, sí.
Un concordiente.
Ya tiene... el tema que me por la...
Ya 70.
Vio que yo siempre lo veo morocho,
claro,
en las fotos y parece más joven.
Y después hay una compañera...
No, las mujeres no diga.
No se dice la edad por ahí.
Compañera no se dice la
edad. No.
Pero anda por ahí.
Dos compañeras. No, mayores que yo.
Ah.
Mayores. No, está interesante. Después hay muchos jóvenes de 37, 26, 32, 44. Interesante. Pero y hay algo que nos vamos a destacar, ya que voy a aprovechar este espacio tan importante que me han brindado. Esto surge de cuando empezamos a poner los pasos calle, no al dedo.
Ajá. Recuerdo, sí.
Y no al dedo fue el detonante en el movimiento nacional peronista de que todo se puede hacer y todos pueden participar. ¿Por qué no?
Bien.
Y todo, mientras tengan las condiciones legales e institucionales de lo que es un partido político y lo que se permite ser afiliado, etcétera, etcétera, uno lo puede hacer.
Mario, las gracias por el tiempo y bueno, seguiremos, le digo a la audiencia.
Una primera charla de varias otras, obviamente, que seguramente vamos a tener.
Más cerca ya de lo que, del partido, digamos.
Le agradecemos mucho el equipo de Libres Pensadores, mi persona, y a disposición siempre del ET11, que es una emisora del cual he tenido muchos amigos, porque mi edad es más o menos la edad del ET11.
Y le digo que el ET11... ¿Qué? Queda feo decir que el ET11 es más joven.
No.
Porque estamos en 65.
Sí,
y más o menos, sí, porque sí. Yo inicié en el ET11 en el rinconcito de los niños.
Ah, ¿cuántos empezaron ahí, eh? Una gran cantera.
Cuando estaba Riqueta Morera.
Sí.
Claro.
Bueno.
Mario, gracias, un abrazo.
Muy amable, muchas gracias.
Para ustedes, gracias a ustedes.
Hasta realmente. Luego.
Mario Angelini, uno de los uruguayenses que en este caso encabeza una de las 15 listas en la provincia, una de las 10 listas dentro de lo que será la interna Las PASO del PJ, y en este recorrido que no solamente hacemos nosotros, sino...